En cada rincón del país, las voces de nuestras comunidades se hacen escuchar. Porque las decisiones que transforman el país nacen de tu voz y llegan al Congreso. Frecuencia Legislativa. Más cerca de nuestras comunidades. Más cerca de Colombia.
Bienvenidos a Frecuencia Legislativa, les habla Luis Miguel Moyano y es un gusto como siempre acompañarlos y saludarlos en esta nueva emisión. Iniciamos ya la recta final para las elecciones presidenciales que serán el día de mañana y muchos colombianos se alistan para ir a ejercer su derecho al voto en las urnas. Y por supuesto un tema que les preocupa o nos preocupa mucho a los colombianos es el tema de seguridad. Y acá en Frecuencia Legislativa estaremos contándoles todo ese andamiaje que está armando el gobierno nacional para hacer que estas elecciones sean seguras. Emily, buenos días, ¿cómo estás?
Luis Miguel, muy buenos días para ti y para todas las personas que se conectan a Frecuencia Legislativa a través de Radio Nacional de Colombia y del canal Congreso. En efecto, mañana son las elecciones presidenciales. Por eso le hacemos un llamado a todos los colombianos para que salgan, ojalá desde muy temprano, a ejercer su derecho al voto y evitar estas ciertas eventualidades que a veces nos pasan en el camino y pues nos quedemos sin salir a votar. Entonces, importante que todos podamos ejercer nuestro derecho. Es importante contarle también a toda nuestra audiencia que las elecciones o las urnas se abrieron en el exterior a partir del pasado lunes y hay cerca de 41 millones de colombianos habilitados para poder ejercer su derecho al voto. Y vamos entonces a entrar en materia, a hablar de temas de seguridad, porque es una de las principales preocupaciones, no solamente del gobierno nacional, sino también de las autoridades. Entonces, tú nos hablabas del andamiaje que se está preparando para que todo este proceso se lleve en paz en todos los territorios del país. Les contamos que desde el Congreso también hay preocupación por lo que puede ser esta jornada democrática. Este informe lo preparó justamente nuestro compañero Luis Miguel. Adelante.
Se dio puesta en marcha el Plan Democracia. Por aire, mar y tierra se desplegaron por el territorio nacional 228.900 integrantes de la fuerza pública para custodiar puestos de votación, garantizar el transporte de material electoral y prevenir alteraciones del orden público. Esto dijo en rueda de prensa el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez.
Ofrecemos recompensa para proteger a los candidatos electorales, en este caso a los candidatos presidenciales, hasta 1.000 millones de pesos por información que nos permita prevenir y capturar a quienes intenten atentar contra nuestros 13 candidatos presidenciales.
El general de las Fuerzas Militares, Hugo López, también se refirió a este tema.
Hoy estamos desarrollando operaciones terrestres, marítimas y aéreas. Hoy hacemos presencia en las áreas priorizadas del territorio nacional donde hemos focalizado los mayores problemas de seguridad en el país.
Según la misión de observación electoral, hay 380 municipios bajo algún nivel de alerta y más de 139 catalogados en riesgo extremo. Además, departamentos como Arauca, Cauca, Chocó, Antioquia, Bolívar y Norte de Santander presentan riesgos de presión sobre votantes, posibles restricciones a la movilidad y amenazas a líderes políticos y sociales. La directora de la MOE, Alejandra Barrios, contó cuál va a ser el plan de esta entidad en medio de las elecciones.
Vamos a tener observación electoral en departamentos difíciles como el departamento del Cauca, departamento de Arauca, en las regiones del Catatumbo, Bajo Cauca Antioqueño, en el departamento de Córdoba. Ahí vamos a tener observación electoral y esperamos poder cubrir sin ningún problema las elecciones.
Para la jornada electoral del próximo domingo, la misión de observación electoral podría acreditar cerca de 12.000 observadores en todo el país. Además, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría confirmaron la presencia de más de 800 observadores internacionales provenientes de diferentes organismos y países.
Tu conexión con el debate y las leyes sigue abierta en Frecuencia Legislativa.
Bueno, Emily, como lo decías al principio en el saludo del programa, ya se abrieron las urnas para que los colombianos que viven fuera del país puedan ir a ejercer su derecho al voto en diferentes consulados. Pero ¿cómo avanza esta jornada electoral fuera del país? Nos lo cuenta Ricardo Cáceres.
Desde el lunes anterior, 1.414.661 colombianos residentes en el exterior pudieron ya ejercer su voto. La asistencia ha sido masiva, como lo han señalado los consulados, con mayor presencia de connacionales. La Registraduría del Estado Civil instaló 253 puestos con 1.489 mesas de votación en 67 países para la primera vuelta presidenciales. que se cumplirá también del 25 al 30 de mayo, y ese domingo 31, próximo domingo, se habilitarán otras 2.181 mesas en países que tienen nuestro mismo horario. Por su parte, el registrador nacional Hernando Penagos indica cómo ha sido todo ese proceso.
Hemos presentado de igual manera un plan de acción para garantizar la transparencia de las elecciones en el exterior, que tiene tres componentes. De un lado, cerca de 65 delegados de la registraduría están en los diferentes consulados de Colombia en el mundo, acompañando el proceso, garantizando el cierre de elecciones día a día.
Según la registraduría, desde la apertura de los puestos de votación, los colombianos en el exterior han acudido masivamente a depositar su voto en los consulados de Miami, Barcelona, Londres, Toronto y Buenos Aires, como lo reitera el alto funcionario Penagos, registrador del Estado Civil.
Lo que ha habido es unos picos importantes, por ejemplo, en Estados Unidos, donde es día festivo y la ciudadanía se animó a salir, sobre todo en dos lugares, en Washington y en Orlando.
Asimismo, el funcionario alertó sobre posibles falsas noticias de resultados parciales e indicó que está prohibida la divulgación de información antes del 31 de mayo. Sobre esto nos aclara cuáles van a ser todas esas medidas y la prohibición que ha señalado Hernán Penagos, registrador del Estado Civil.
Que no está permitido que se divulguen datos electorales de los conteos de mesa día a día, y sí está circulando información falsa en las redes sociales.
Los resultados en el exterior se sumarán al conteo nacional de este domingo. La registraduría invita a la ciudadanía a informarse por el canal oficial de la entidad en la página web www.registraduría.gov.co.
Sigue con nosotros en Frecuencia Legislativa.
Luis Miguel, y pues en medio de las alertas por los delitos electorales y también la preocupación en materia de seguridad, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso sesionó justamente para analizar este panorama. Nuestra compañera Zulma Pulido nos tiene todos los detalles. Zulma, adelante.
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes realizó un debate crucial para garantizar que las elecciones presidenciales de 2026 se lleven a cabo en un ambiente seguro y con plenas garantías democráticas. Se abordaron preocupaciones sobre la violencia electoral y la protección de líderes sociales. Acompáñenme a preguntarle al representante Duvalier Sánchez sobre la necesidad de actuar de una manera preventiva frente a las amenazas contra la participación política y la violencia electoral.
Pues citamos un debate de control político donde yo le pedí a las autoridades, Registraduría, Fuerza Pública, Ministerio de Defensa, Defensoría del Pueblo, que por favor garanticen la seguridad de los electores y que se ejerza el derecho en libertad y no bajo el constreñimiento, ni el miedo, ni la amenaza de los grupos ilegales. Nosotros logramos identificar que hay 550 municipios con riesgo y presencia de grupos armados. De esos, 386 riesgo extremo. Es decir, que con unas elecciones tan apretadas, seguramente nuestra democracia está bajo amenaza.
La Comisión anunció su compromiso de seguir monitoreando las alertas y las medidas necesarias para asegurar que el proceso electoral sea libre y transparente. La participación ciudadana es clave para nuestra democracia. Y no olviden sintonizarnos a través del canal del Congreso y Radio Nacional de Colombia, todos los sábados a partir de las 6:30 a.m. También nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, @CámaraColombia.
Estamos en toda Colombia. Somos Frecuencia Legislativa.
Bueno, Emi, pasamos a un tema que emociona, tiene emocionado en general a todo el mundo y a mí en lo particular también, y es el Mundial de Fútbol que se nos avecina y sobre todo lo que será la participación de la Selección Colombia. Emi, ¿a ti qué tal te va con el fútbol?
Bueno, no soy muy seguidora del fútbol, pero yo creo que los colombianos nos unimos en torno a la selección. Particularmente de estos convocados, extraño muchísimo a Falcao. Pues entiendo la edad, que ya no está jugando igual, pero en lo personal es mi jugador favorito.
Así es, Emi, es un tema que nos une y precisamente nuestro periodista Robert Yesurum estuvo hablando con varios representantes a la Cámara, quienes enviaron un apoyo a los jugadores que nos representarán.
Esta es una pausa para respirar. Esto es Cámara Cultural.
¡Vamos todos con Colombia! ¡Tremenda selección! Lucho Díaz, James, Suárez, Davinson, Quintero y todos los 26 hombres, guerreros que hoy cargan las esperanzas de todo un país. Así es la Selección Colombia, que se dispone a iniciar su participación en Norteamérica. Los convocados por el profe Néstor Lorenzo representan más que un equipo. En medio de la polarización política que vive hoy el país, son un símbolo de unidad y orgullo patrio.
Así lo ven los representantes James Mosquera y David Racero.
Que la selección sea ese motivo para que nosotros podamos tener la unidad en nuestro territorio, en nuestra comunidad, y que alcancemos la paz a través de los jugadores de la Selección Colombia.
Todos nos ponemos la amarilla, la camiseta amarilla, apoyamos a nuestra selección y que al unísono gritemos todos ¡Viva Colombia! Y celebremos el gol en el Mundial.
La Cámara de Representantes pone la fe y la mejor energía en los nombres que fueron llamados a la cita mundialista.
Así lo analizan los representantes.
Un buen elenco de profesionales, jugadores que admiramos, que la están reventando por error el país. Y ahí lo importante es cómo el profe va a organizar la estructura del equipo.
Con lo que están es suficiente para ganar el Mundial. Vamos a luchar.
El país se vuelve a poner la camiseta, listo para apoyar y gritar cada gol. La Sele llena de emoción a 56 millones de corazones en cada rincón de Colombia.
Estamos en tu radio, somos Frecuencia Legislativa.
Luis Miguel, y tú lo comentaste hace un momento, la fiebre futbolera no se le escapa ni siquiera al Congreso de la República. Por eso queremos contarle a toda nuestra audiencia que justamente esta semana los barristas llegaron al Capitolio Nacional para hablar de fútbol, de paz, de convivencia y también de emprendimientos que nacen desde las tribunas. Nuestro compañero Gustavo Álvarez estuvo acompañando este evento.
La primera vicepresidencia de la Cámara realizó una jornada llamada De las Canchas al Congreso, en donde se mostró el trabajo social que realizan los barristas en el país. El representante Juan Sebastián Gómez impulsó la jornada.
Las barras futboleras somos un componente fundamental, no solo para los temas del fútbol, no solo para el deporte, sino para la sociedad. El barrista es un ciudadano de primera y tiene todo el derecho a estar acá, a ocupar este espacio. Entonces hoy lo que abrimos fue una gran puerta para que diferentes barras pudieran traer sus emprendimientos. Porque detrás de una barra de fútbol hay una gran organización que se sostiene con diferentes actividades, con diferentes ventas de artículos, de objetos.
Para Diego Carachas, de la Dirección de Barrismo del Ministerio de Igualdad, gracias a la gestión que se ha hecho, se ha reducido en un 52% los homicidios en ocasión de los conflictos con barristas.
2024, 39 homicidios en ocasión a los conflictos entre barras. 2025, 19. Tuvimos una reducción del 52% de homicidios por esto. Entonces, y aumentamos las actividades de barrismo social.
Por su parte, Jorge Vargas, del Ministerio del Deporte, destacó que en esta clase de eventos se muestran los alcances que tienen estas organizaciones.
Es por ello que en una primera medida y desde el Ministerio del Deporte y en acompañamiento de la Comisión Técnica Nacional de Fútbol fortalecemos el contenido y el protocolo de seguridad en cada una de las ciudades de fútbol.
Para John Vázquez, miembro de estos colectivos, ellos tienen un motor social.
Las barras tienen que educarse, hay que educar a los líderes, hay que crear conciencia entre los líderes para que los líderes repliquen esa educación a sus integrantes. Lo que nosotros buscamos es que ellos sigan un modelo de barra. Modelo de líderes.
Los diferentes protagonistas de esta jornada hacen un llamado para que esta clase de eventos se vuelvan a realizar dentro del Congreso de la República.
Lo que ocurre en el Congreso en Frecuencia Legislativa.
Hoy en Frecuencia Legislativa nos acompaña la representante a la Cámara, Alexandra Vázquez, una mujer que en toda la legislatura se ha preocupado justamente por defender los derechos de las mujeres, declarada también abiertamente ambientalista y una voz defensora de los municipios de Cundinamarca, especialmente de Soacha. Representante, gracias por estar con nosotros. Bienvenida, por fin tenemos la fortuna de tenerla.
No, muchas gracias a ti por la invitación y por supuesto vamos a contar un poquito de lo que ha sido estos 4 años en el Congreso de la República.
Bueno, comencemos contándole un poco a todas las personas que están conectadas con Frecuencia Legislativa, ¿cómo fue este proceso de llegar al Congreso de la República? Especialmente porque revisando su historia me encuentro con que usted es química industrial y llevó mucho tiempo también inmersa en la academia. ¿Cómo se da ese salto?
Bueno, yo creo que fue a partir de una coyuntura que hubo en el municipio. Aumentan los impuestos prediales a partir de una actualización catastral. Sale un grupo de líderes de un movimiento que se crea a partir de esa coyuntura y pues se empieza a ver una voz visible, como muchos de mis compañeros que han estado en esta lucha, y sale la propuesta en la coyuntura del pacto, y obviamente el petrismo siempre ha estado del lado izquierdo de la historia, y se da esa coyuntura y pues sale la propuesta de que me lance a la Cámara. Lo pensé muchísimo, muchísimo, creo que fue más de un mes y medio pensando la decisión. Sin embargo, pues decimos sí, y creo que el auge y la ola del petrismo nos trae acá al Congreso de la República.
Bueno, y hablemos entonces ya de estos 4 años y de esos proyectos de ley a los que usted le ha metido, por decirlo de cierta forma, el hombro. Muchos de ellos en defensa de las mujeres. ¿Cómo ha sido ese proceso?
Bueno, sí, llegamos obviamente apoyando una agenda de gobierno, pero también con unas iniciativas propias, con unas banderas propias. Creo que la razón principal por la cual yo acepté era abrir espacio para las mujeres y, por supuesto, crear proyectos de ley que las beneficiaran a ellas, a las mujeres y a las niñas. Y pues logramos incursionar dentro de un grupo, digamos, de congresistas que vimos que era el momento de las mujeres para hacer proyectos de ley de mujeres. Entonces nacen esas iniciativas, de las cuales ya podemos decir que hay 2 leyes, otra en camino que esperamos que sea pronto una ley, y pues algunas también propias de la lucha del catastro multipropósito y los impuestos prediales.
Bueno, hace más o menos un año todos decíamos cómo así que se aprueba una ley que prohíbe el matrimonio infantil. ¿Cómo así que en Colombia todavía estaba pasando eso?
Sí, Colombia era el país número 20 en el mundo que permitía el matrimonio infantil, las uniones tempranas. En Colombia, en el Código Civil, aparecía que nuestras niñas se podían casar a partir de los 14 años con el consentimiento de sus padres.
Representante, ¿qué le dicen a usted en la calle con relación a esta nueva ley? Porque como muchos nos indignamos.
Bueno, yo creo que fue una ley muy acogida, principalmente en el plano internacional. O sea, yo jamás me imaginé que me fuera a viralizar con un video de celebración de la sanción de la ley en el mundo. Me escribían gente de todo el mundo. Esto estuvo en los países inimaginables. Hasta Malala, premio Nobel, posteó y dijo que felicitaba a Colombia por este gran paso. Pero desafortunadamente en Colombia no tuvo el eco que tuvo a nivel internacional. Sin embargo, mucha gente ha estado agradecida por esta ley. También ha habido como comentarios absurdos, como que era una ley inocua, que porque pues, los niños y las niñas ya se iban a vivir juntos. Pero detrás de esta ley, que fue una ley que resaltó mucho la ONU, es la política pública que hay alrededor, para que nuestras niñas puedan pensarse en otras formas de vida, ¿sí? Que pueda pensarse en planear sus sueños como deben ser, y que el matrimonio infantil no sea el único recurso que ellas tengan para salir en muchas ocasiones de la miseria.
Bueno, queremos contarle también a nuestros oyentes que en tema de mujer tenemos mucho para contar, y vamos a intentar hablar de todos para que en los territorios pues las personas puedan tener pleno conocimiento de qué es lo que está pasando en el Congreso. Vamos a hablar ahora acerca de contra la trata no hay trato.
Bueno, esta es otra ley ya aprobada, está en este proceso de conciliación, ya hay acuerdos, prácticamente falta es votar la conciliación y la sanción presidencial. Esta ley lo que hace es actualizar la ley que había sobre trata de personas, una ley que no estaba como a la vanguardia de lo que está ocurriendo ahorita en este momento en el mundo, de las nuevas formas de reclutamiento que no estaban, que eran...
Con relación a las nuevas tecnologías.
A las nuevas tecnologías, eso no estaba en la ley. Entonces veíamos esa dinámica que reclutan a las víctimas a través de redes sociales, y que no había una forma de como tener medidas tanto de prevención, de atención y por supuesto de no revictimización y a las personas que han sido víctimas de trata. Entonces pudimos avanzar en ese tema, incluimos algo que no estaba, que era el reclutamiento forzado como una forma de trata de personas. ¿Sí? El reclutamiento, todos sabemos que es un delito, pero no había como algo, un doliente que dijera, sí, esto es una forma de trata. Logramos dejarlo ahí también dentro de la ley, y yo creo que ha sido un gran avance también A pesar de las discusiones y todos los temas que ocurrieron alrededor, ha sido un gran avance para el país en el término de tratas y, por supuesto, con un enfoque de género supremamente importante, no solamente para las mujeres, que son la mayoría de víctimas, casi el 60% de las víctimas de trata son mujeres y niñas que van para la prostitución. Entonces, logramos poder avanzar en ese tema y que esperamos que la implementación se haga pronto.
Bueno, vamos a hablar ahora de la mutilación genital femenina y aprovechamos este espacio también para hacerle un llamado al Senado. Nos falta ya el último debate.
El último debate. Sí, otro proyecto supremamente importante. La gente en Colombia no sabía que nuestras niñas las mutilaban genitalmente, que no había absolutamente nada que pudiera frenar una práctica como esta, y creo que es un proyecto muy, muy hermoso, principalmente por quienes lideran el proyecto. Yo decía, nosotras simplemente somos las mediadoras, las constructoras, las creadoras. Quienes se han empezado este proyecto son las mujeres de la Gran Nación en Vera, quienes son las que sufren principalmente este tipo de práctica, aunque no son las únicas, porque pues se ha visto que al avanzar en la ley pues se ven muchos más casos, pero sí creo que es importante el liderazgo que ellas han tenido dentro de sus comunidades como fuera de las comunidades para liderar estos proyectos. Entonces yo creo que la primera vez que un proyecto está con consensos, está con acuerdos, y que necesitamos urgentemente que Senado no lo agende como una prioridad para poder acabar con esta práctica. Otro proyecto importante que se trabaja desde la prevención. No de aquí solo pensamos en penas, pero no prevenimos, y este proyecto trae ese componente importante de prevención con las mujeres indígenas, y que necesitamos que avance mucho más cuando son las voces de ellas las que lo piden.
Bueno, estamos a menos de un mes de que termine esta legislatura. Vamos a hacer toda la fuerza posible para que sea una realidad, representante. Ya estamos cerrando nuestra entrevista. Quiero preguntarle entonces por esas recomendaciones que usted le da al nuevo Congreso.
Bueno, yo creo que viene un Congreso diverso, complejo también, con muchas complejidades, pero que yo espero que tanto los proyectos de mujeres y niñez sigan siendo una prioridad en la agenda. Hay muchas cosas para trabajar en estos temas. Si bien para muchos congresistas la niñez no es importante porque no dan votos, los niños no votan, pero sí es una prioridad para poder entregarle un mejor país a esta juventud, para también crear un mejor país para nosotros mismos. Entonces yo creo que esa es la recomendación, que no dejen esta agenda feminista, esta agenda de mujeres a un lado, y que sigamos trabajando en otras prioridades en Colombia y en el país. Yo creo que las necesidades son muchas y los avances son pocos y son lentos, pero que habemos muchos que con la convicción de poder seguir trabajando, no solamente desde acá, sino estaremos afuera desde el activismo, volveremos a las raíces del activismo para seguir defendiendo a las mujeres y a las niñas de este país.
Después de esta legislatura, cuando Alexandra Vázquez esté cómoda en la sala de su casa, ¿cuál es su legado?
Bueno, yo creo que hicimos una muy buena tarea. Hicimos gestión para mi departamento, logramos una gestión importante de más de 17 mil millones de pesos en salud. Me voy tranquila porque hicimos un control político riguroso, no solamente aquí en el Congreso, a mi propio gobierno, sino también alcaldes y al gobernador de mi departamento. Hicimos un control político juicioso, demostrando obras que estaban inconclusas y que ya por fin vemos avances en muchas de ellas, dándole dignidad a la gente y a la ciudadanía. Y logramos un gran trabajo con las leyes. Logramos leyes supremamente importantes, relevantes, no solamente en Colombia, sino en el mundo, reconocidas en el mundo, y que creo que me puedo ir tranquila con la frente en alto, decir que se hizo la tarea, logramos un gran avance para el país, y que, bueno, del lugar de donde estemos, seguiremos en esta defensa.
Alexandra Vázquez, en Frecuencia Legislativa, representante, gracias por estar con nosotros y bienvenida siempre.
Muchas gracias a ti. Muchas gracias a todos.
Estamos en territorio. Somos Frecuencia Legislativa.
Bueno, y con la entrevista a la representante Alexandra Vázquez terminamos por el día de hoy Frecuencia Legislativa, no sin antes invitarlos a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales, donde nos pueden encontrar como @CámaraColombia.
Muchísimas gracias a nuestro equipo de trabajo, especialmente a la jefe de la Oficina de Información y Prensa, Sandra Sánchez. Recuerden que este capítulo lo pueden encontrar en www.cámara.gob.co y en Spotify nos encuentran como Frecuencia Legislativa. Feliz fin de semana y salgan a votar.
Hasta aquí Frecuencia Legislativa. Síganos en nuestras redes sociales como @CámaraColombia. Estamos más cerca de nuestra gente.